Minuto, las últimas horas en el gobierno nacional han sido bastante convulsionadas en el tema de el proceso de paz con los diferentes grupos al margen de la ley. Esto del cese bilateral con el ELN, que luego fue negado por esa organización, y la establecimiento planeado o presentado por el gobierno nacional frente al estado de las conversaciones con los otros grupos armados dejan grandes dudas sobre lo que realmente está haciendo el gobierno y cómo lo está haciendo y su efectividad. Está con nosotros a esta hora el doctor Miguel Ceballos, ex alto comisionado para la paz del gobierno del expresidente Iván Duque. Doctor Ceballos, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos, para usted, para toda la mesa de trabajo de la FM. Todavía podemos decir feliz año, entonces feliz año para todos ustedes y para los oyentes.
Feliz año, doctor Ceballos, por supuesto que sí. ¿Cómo está viendo esto de la paz, de este cese al fuego bilateral, que ya ha terminado siendo no cese al fuego bilateral, por lo menos con el ELN? ¿Qué trabas le está empezando a ver a esto?
Bueno, las mismas trabas que está viendo el propio gobierno. Usted revisa las declaraciones del ministro del Interior, Alfonso Prada, ayer, y él mismo hace un mea culpa, un reconocimiento de que estos procesos son complejos, que debe haber mucha prudencia y sobre todo mucho estudio de los efectos, de las implicaciones que genera procesos tan complejos. Y yo creo que la primera lección para el gobierno es la de un dicho que me decía mi abuelita, y es el que mucho abarca, poco aprieta. Sacar 5 decretos en la medianoche del 31 de diciembre, en los cuales fija unas condiciones muy favorables para grupos armados que narcotrafican, que generan extracción ilícita de minerales, que extorsionan, que cometen crímenes, y dejarlo de una manera tan imprecisa, tan ligera, creo que genera muchas preocupaciones. Por un lado, quiero decir que obviamente quienes hemos trabajado en gobierno, yo he trabajado en dos, yo fui viceministro de Justicia y comisionado para la paz, sabemos que estar en un gobierno que pues implica unas responsabilidades, pero también implica también la búsqueda de recursos y de salidas para un país que ha estado en tanto conflicto muchos años, pero eso también tiene como correspondencia una responsabilidad enorme. Uno no puede emitir 5 decretos con una cantidad de vacíos, como si usted quiere, yo se los expreso rápidamente, que puede generar aún más zozobra y más peligro dentro de las comunidades. Sí.
Excomisionado, usted dijo específicamente que este anuncio del cese el fuego bilateral no iba acompañado con exigencias como el cese del narcotráfico, el cese de la minería ilegal, el cese de la extorsión y las acciones criminales, y que lo que se estaba era legitimando estos delitos y amarrando un poco las manos de la fuerza pública para no combatirlos.
Darcy, sí, yo he expresado y lo hice en el sentido de una pregunta al gobierno, porque pues uno tiene la obligación de preguntarle al gobierno cuáles son los alcances de sus decisiones, y en ninguno de esos decretos se fijan límites ni al narcotráfico, ni a la minería ilegal, ni a la extorsión, ni a ninguna acción criminal, y yo creo que eso es algo que debe revisar el gobierno. Entonces, cuando uno mira, son 6 decretos en total, y todos estos decretos mencionan en su encabezado que se trata de un cese al fuego bilateral temporal de carácter nacional, y ahí viene la primera preocupación. Cuando hay un cese de carácter nacional, estamos hablando, por decirlo en términos coloquiales, como una convertir a Colombia toda completa en una zona de distensión. ¿Y eso qué quiere decir? Que los señores del Clan del Golfo que de pronto viajen al Caquetá y sean detenidos por un policía o por un miembro del ejército, digan, no señores, que yo estuve en cese al fuego bilateral, a mí no me pueden tocar. Él le va a decir el soldado o el policía, sí, pero es que usted está cometiendo un delito. Y dice, no, a mí no me dijeron que yo no podía dejar de operar en mis actos ilícitos. Entonces ahí va a haber un primer problema, y es el alcance. Yo creo que los decretos rompen el orden constitucional por una razón, y es que no fijan ningún límite territorial. Estos grupos sí tienen operaciones territoriales, pero si usted revisa los decretos, todos establecen un cese al fuego nacional. Ese es el primer problema. El segundo problema es que no dicen nada de las órdenes de captura. hay todos estos señores o muchos de los miembros de estos grupos, como la Nueva Marquetalia, el Clan del Golfo, el propio ELN, tienen órdenes de captura y muchas de ellas están o tienen implicaciones de extradición. Entonces, otro vacío gigante, no vamos a saber qué va a pasar con la extradición en 6 meses, es decir, la suspensión de las acciones, operaciones militares y policiales implican también la suspensión de hacer efectivas las órdenes de captura para extradición. Esa es la segunda gran pregunta. Y lo tercero es qué van a hacer los alcaldes. Los decretos son muy gaseosos en las funciones que van a hacer los alcaldes y los gobernadores, porque ellos tienen una corresponsabilidad en el orden público. Entonces creo que fue ligero el gobierno. De pronto pensó que podía, digamos, aprovechar el cambio de fin de año y que nadie se iba a dar cuenta de los vacíos, pero esos vacíos tienen que ser llenados, de lo contrario pueden generar un caos en el orden público en el país.
Excomisionado, de cara a lo que viene en México, ¿usted cómo cree que queda el gobierno con la tensión en la negociación? Porque lo que hemos visto hasta ahora es que el gobierno liberó a Violeta Arango, que era nada más y nada menos la autora del atentado con una bomba en un baño en el Centro Comercial Andino, la nombró delegada de paz del ELN. Reconfiguró los protocolos en caso de que las negociaciones se rompieran, los llevó a Venezuela, le pidió a la Fiscalía que cesaran las órdenes de captura y ahora van a negociar en México. Es decir, el gobierno le ha dado al ELN todo lo que ha querido. ¿Cómo queda después de este error?
Santiago, esa es una muy buena pregunta. Yo veía varios comentarios de personas que han venido siguiendo los procesos de paz durante muchos años, incluso personas que se denominan a sí mismas helenólogos, es decir, estudiosos de la estructura y el funcionamiento del ELN, y tenían mucha razón en su análisis, y yo lo comparto, y es que el gobierno está comenzando por el final. Con muchas críticas que uno pueda tener al proceso de paz de las FARC y con Juan Manuel Santos, el cese al fuego fue lo último que se decretó, y así es el orden de las cosas. Usted no puede dar una ventaja operacional militar desde el inicio de una posible negociación a un grupo armado que está en lo suyo. Y yo le quiero decir con toda claridad, yo estuve 3 años como comisionado de paz, y ustedes recordarán el 17 de enero del 2019, después de haber estado 4 meses tratando de mantener una mesa con el ELN, ellos asesinan 22 jóvenes estudiantes inocentes en la Escuela General Santander de Policía en Bogotá. Ellos están en su dinámica de guerra y no la van a parar, y ese es el mensaje que le están dando a el gobierno, con una complejidad enorme, y es que el gobierno está comenzando con una limitación al propio ejercicio de la fuerza. Le está diciendo al ejército que no puede actuar y a la policía, y lo peor es que no pueden actuar en ninguna parte del territorio nacional porque no hubo ningún límite de modo, tiempo y lugar, digámoslo. De tiempo sí, 6 meses, pero o sea, 6 meses en donde usted le dice al ejército que no puede realizar operaciones militares ni contra el Clan del Golfo, ni contra el ELN, ni contra la Nueva Marquetalia, ni contra las disidencias. Es decir, está amarrando al Estado para que pueda actuar, y lo está haciendo de inicio. Entonces, esto más bien, digamos, cuando uno lo analiza jurídicamente, pues está lleno de inconstitucionalidades, pero además el planteamiento estratégico es absurdo, porque es un cese que resulta ser unilateral más que bilateral, porque el que está cesando las acciones es el gobierno, y los grupos armados les importa 5 que haya un decreto presidencial, si ellos están rompiendo el orden constitucional, ellos van contra el Estado de Derecho y están en lo suyo.
Doctor Miguel Ceballos, excomisionado de paz. Digamos que estas críticas que usted está planteando acá son las correctas. También son las obvias, en el sentido de que son las que fácilmente todos los colombianos encontramos, vemos, identificamos. Lo que lleva a un análisis adicional, que es el que quiero intentar lograr con usted, y es ¿por qué? ¿Por qué? Si a sabiendas de que esto tiene estas claras, evidentes, diáfanas falencias, uno de implementación, que es lo que usted está diciendo, cómo van a ser los militares, la policía, las Fuerzas Armadas, para poder actuar en un escenario donde hay un cese bilateral y hacer cumplir la ley, que es, hombre, que no haya narcotráfico, que no haya extorsión, que no haya secuestros, etcétera. ¿Cómo hacer cumplir la ley? Uno. Y dos, ¿cómo llegan a hacer esto, como el gobierno anuncia un cese bilateral sin acordarlo con la contraparte, y cómo llega el gobierno nacional a poner de primero el objetivo final, que es el cese bilateral? ¿Por qué, si a pesar de todas estas falencias, que estas falencias son fáciles de entender, por qué el gobierno lo hace? ¿Es de desinformado? ¿Es de desprolijo? ¿O es de qué?
Bueno, Luis Carlos, ahí ya entramos a otro terreno, y es un terreno político. Yo creo que la decisión de los las decisiones que toman los gobiernos en materia de orden público, de paz, también tiene un contenido político. El presidente Petro, usted lo recordará, en campaña dijo que él en 3 meses ya iba a desmantelar el ELN, y yo creo que está casado con esa idea, o estuvo casado con esa idea, que ya descubrió que no va a ser posible. Esas promesas que se hacen en campaña, después cuando uno está en el gobierno, pues se da cuenta que los límites legales, como usted lo dice, y los límites también de la prudencia y del sentido común, le muestran que uno en un gobierno no puede simplemente hacer las cosas que prometió en campaña sin ninguna responsabilidad. Y eso yo creo que es la primera razón. Yo creo que el presidente se amarró políticamente a un compromiso que no puede cumplir. El mismo término de la paz total ya es un término que lo encierra en un compromiso bastante difícil de cumplir. La paz total, obviamente, y todos lo sabemos, y el sentido común lo muestra, va a ser muy compleja de realizar. Ojalá hubiera paz total en el planeta, pero pues yo le quiero decir que difícilmente yo he logrado la paz conmigo mismo durante tantos años de trabajo en gobiernos y en situaciones tan difíciles. Pues es bien difícil lograrla de una manera total, y yo creo que ahí está el primer compromiso incumplible, y es prometerle al pueblo colombiano que va a tener la paz simultánea con 5 grupos
sí,
armados.
¿Por qué?
Y lo hace, yo creo que es un tema político, y es un tema de comunicación. Sí, es un tema de comunicación.
Es un tema político.
Porque, sí. Total, político, y más bien un poco más que político, es un tema populista. Y lo quiero decir con los puntos sobre las ideas. ¿Por qué?
Sí.
Porque, claro, prometer un tema en el cambio de año, después de 4 meses o 3 meses y pico de gobierno, y decir que ya soluciona todos los problemas, creo que el campanazo mismo se lo dio el propio ELN. Le digo, a ver, no haga politiquería con esto, y póngase serio, porque las implicaciones de esto son graves, Carlos. Imagínese el ELN.
Entonces, exactamente. Sí. Entonces, si esto es un tema político, si esto es un tema de populismo, si este es un tema de apresurarse a dar anuncios, si este es un tema, como Santiago lo ha venido advirtiendo en el programa, de anticiparse a las elecciones regionales, de mostrar ganancias, y la contraparte, el efecto, el resultado de esto es un aumento en el terrorismo, un aumento en el narcotráfico, un rearmamiento de las organizaciones al margen de la ley, pues esto es peligroso e irresponsable.
Y usted ha dicho algo muy importante, y es el tema de las elecciones regionales, y yo creo que eso es lo que explica todo. Usted sabe que el pacto histórico, obviamente, necesita tener una presencia regional, necesita que en las elecciones para alcaldías, consejos municipales, asambleas y gobernaciones tenga una presencia mayor en el territorio, y por tanto pues necesita un juego político. Pero creo que la apuesta es muy muy difícil y muy riesgosa. ¿Por qué? Porque tratándose esto de un tema político, yo sí no he escuchado a los presidentes de los partidos políticos, Luis Carlos. Sería muy interesante que el presidente del Partido Conservador, del cual yo hago parte todavía, pero del cual no participo porque no estoy de acuerdo con su posición de ser parte del gobierno, que le explicara al país cuál es su posición frente a eso que está pasando. Uno no oye tampoco al presidente Gaviria diciendo nada, tampoco oye al presidente Santos diciendo nada. Solamente ha habido unas críticas muy claras de Cambio Radical que comparto yo, pues esto es un tema político. Valdría la pena que dice el Congreso, que fue el que aprobó la prórroga de la ley de orden público, que está haciendo la base para que se tomen todas estas decisiones incomprensibles. Entonces, esto es un tema político. Estamos inaugurando la contienda de las elecciones territoriales, y el gobierno necesita posesionarse en los territorios, pero creo que la apuesta es muy riesgosa, como usted mismo lo señala.
una apuesta peligrosa. Pues muchísimas gracias por este análisis muy importante. Es el doctor Miguel Ceballos, exalto comisionado para la paz. Muchísimas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM, doctor Ceballos. Muy amable, muy gentil.
A ustedes muy buen día, muchas gracias.
Gracias, 651. Grave, muy grave lo que nos advierte el excomisionado de paz, alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos. El gobierno Petro está motivado en hacer este tipo de anuncios peligrosos y populistas sobre la paz para recoger réditos políticos. Estamos inaugurando la contienda de las elecciones regionales. Peligroso. Son las 6:52.